Si has estado aquí en la iglesia por varios años, ¿cuál es el tema que no es favorito mío para hablar? Es el dinero. Primera de Timoteo 6. Va a brincar varios lugares, pero al último va a hablar de dinero. Antes de que te asustes y pienses que vamos a edificar algo más. Pero mientras yo sea pastor de esta iglesia, ya no vamos a edificar nada o construir otro edificio. No dice aquí nada de dar tu dinero. No dice nada de dar dinero aquí en el pasaje. Es tu dirección hacia el dinero. En 2 Corintios teníamos tres capítulos que totalmente trataban con el dinero. Tenías a Jerusalén pasando por una sequía y Pablo estaba recordando fondos para mandar a los judíos, como lo mismo que hemos hecho en Houston. Él manda como un re para recaudar fondos a Tito, pero hay varias provincias. La carta escrita a los Corintios. Aquí abajo está Macedonia. Las iglesias que estaban en el Nuevo Testamento, en Macedonia. Pero no mandó a Tito a Macedonia porque ellos no tenían dinero. Ellos les mandaron un texto. Algunos de ellos entendieron eso. ¿Había text mensajes de texto en ese entonces? Me mandaron decir, nosotros queremos ser parte de eso. Y esto le sorprendió a Pablo. Dice, pero si la iglesia no tiene dinero y quieren dar, entonces si tú tienes dinero, tú debes de dar. Así es que toma dos textos y básicamente dirige a aquellos que tienen ese un cheque, una cuenta de cheques con bastantes fondos y otros que no tienen fondos. Vamos a caminar aquí en los versículos sobre el dinero. Versículo 5 del capítulo 6. Vas a decidir si vas a creer los predicadores de la televisión o los de la aquí de la iglesia. Básicamente es la misma idea. Solamente te digo, nunca confíes a un predicador que tiene más de 40 y todavía tiene pelo, cabello. Esa es tu primera pista. Si está grueso, no es santo. Y si es alto, también. La Biblia dice, las peores dos personas en la Biblia, Saúl y Goliat. Zaqueos. La Biblia habla que si eres alto y si tienes cabello, no sé a dónde vas cuando mueres. Versículo 5. Versículos. En contra de las escrito para los predicadores de la televisión, escrito para ellos desde aquel entonces. Disputas necias de los hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. No puede ser más claro. Si tú piensas que tú eres santo, que Dios te va a dar dinero, es no lo que dice. Eso no está aquí. Si vives en América, tú puedes hacer dinero. Fuimos a Istanbul haciendo trabajo misionero. Fuimos a la iglesia el domingo. Y había varios ciudadanos que eran cristianos y hablando con ellos. Les preguntamos cómo eras vivir en Turquía como cristiano. Dice, en aquel entonces era más secular que como ahora que es más musulmán. Dice, tienes una tarjeta, que es tu tarjeta de identificación. Lo presentas cuando trabajas y al final de la tarjeta pide tu preferencia religiosa. Si tú pones cristiano, es muy difícil encontrar trabajo. He batallado para encontrar trabajo porque sí pongo que soy cristiano al final de esta identificación. Todo lo que escuchas que viven, lo que escuchas en la televisión, que viven en América y no saben la verdad. Si no funciona en Irak y funciona aquí, entonces no es verdad. La verdad de Dios funciona en todas partes. Si tú crees que porque eres santo vas a recibir dinero, sigue soñando. Dice, se te falta la verdad. Estás privado de la verdad. Un poco brutal, pero es la verdad. Y aquí es por qué. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Si tiene sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Escucha lo que dice. La piedad no te va a dar ganancia. Pero si te quieres tener una buena ganancia, y estás hablando de las personas de Macedonia que no tienen mucho, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a estar contento con tu sustento, tu abrigo y la comida. Este es todo lo que recibes y eres piadoso, entonces eso es ganancia. Ahora sostiene este pensamiento. Lo segundo que va, aquí está su argumento. Cuando entraste al mundo no llegaste con dinero. Nunca he visto a un bebé recién nacido con 2 barras de oro o que tenga bolsas de valores. Y cuando mueras, no se va contigo. Aún los egipcios que ponían todo ese dinero en la tumba de Faraón. Aquí está tu tarjeta de crédito para después de la vida. ¿Cómo sabemos que había ese oro? Porque sabemos que los egipcios no creían esto, sino robaron lo que había en la tumba. Por la soberanía de Dios, no traes nada. Y por la soberanía de Dios, no te llevas nada. Por la soberanía de Dios, lo que tienes en medio, entrando y saliendo, es su llamado. Es por eso que estás contento. Porque tú haces que Él toma las decisiones. 3 cosas que deben de pasar para que tengas dinero. Tienen que ser buenas circunstancias, buenas oportunidades en esas circunstancias. Y tienes que tener la inteligencia para ver la oportunidad en las circunstancias. Si estás viviendo en aquella, las circunstancias son buenas para hacer dinero. Vives en Macedonia. Las circunstancias no son buenas para que tú hagas dinero. ¿Quién decide las circunstancias en este mundo? Dios. ¿Quién decide las oportunidades? Dios lo hace. Y si eres lo suficiente inteligente para ver las oportunidades en las circunstancias, porque aquí dice que Él te tejió, que Él te hizo en el vientre de tu madre. Todo viene a Él. Cualquier circunstancia en tu vida, debes de estar contento con lo que venga. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hago? Quédate aquí en Timoteo porque vamos a regresar. Vamos a Colosenses. Tú ve a Colosenses 3 y yo voy a leer a Mateo 6. Quiero que entiendas cómo esto funciona. Si yo vivo en Aquea y Macedonia y no tengo dinero, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y sus... Esto está en el contexto de dinero. La ropa, casa, todo se agrega a mi vida. No es de buscar estas cosas, sino a Cristo en su reino. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Miren Colosenses 3. Me gusta esto. Versículo 22. Siervos, obedecer a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto es lo que haces en tu vida. No buscas el dinero. No lo persigues al dinero. Entonces vives de una manera que tú aceptas, que buscas a Cristo. Tienes un trabajo donde tú trabajas, para la persona que es dueño de esa compañía como si él fuera Jesús. Así es como vas a trabajar. No tienes permiso de enojarte, de ser flojo. Si no ves a tu jefe como a Jesús y tú trabajas de todo corazón y dejas que Dios sea a cargo de las circunstancias y oportunidades en tu vida, tú no lo persigues. Mira el versículo 9 de 1 Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Es lazo. En muchas codicias necias, no lo define. Y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí es lo que dice. Si tú persigues el dinero, no tienes mucho, vives en Macedonia, ves a tu primo, tienen esta casa nueva. Yo quiero lo que ellos quieren. Yo voy a perseguir eso. Si haces eso, él dice, vas a enfrentar tiempos difíciles. No te dice cuáles son, pero si tú persigues eso, vas a dirigirte a tiempos difíciles. Tú no persigues el dinero. Mira el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando a algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No me malinterpretes lo que dice aquí. Eres un policía, oficial, no te pagan. Esto no quiere decir que puedes tomar un trabajo extra o trabajar los juegos de A&M y hacer dinero extras. Puedes perseguir beneficio a tu familia, pero no en tu mente. En tu mente vas a decir, yo voy a perseguir el dinero porque lo amo y voy a poner todo por encima del amor de mi dinero. Si vives en Macedonia y vas a visitar a Aquía, has dejado lo que dice la Biblia. Hay algunos en este lugar que no tienen mucho dinero. Hay muchos que viven de cheque en cheque. Vemos a madres solteras como batallan. Vamos a ser honestos. Lo que me molesta nuestra sociedad. Tienes esta persona que puede tener un fútbol y le vamos a dar 20 millones al año y no hace nada por nosotros. Nosotros no pagamos lo suficiente a las personas que hacen la diferencia en nuestra sociedad, que son los bomberos y los policías. Y el problema es, si eres bombero oficial de la ley, tienes que trabajar extra para poder sobrevivir. Pero no persigas el dinero para perseguir el dinero. Tú haz lo que tienes que hacer en tu trabajo sin sacrificar a tu familia. Al final del día, con lo que termines, di Dios, si todo lo que tengo es nuestra casa, ropa y comida, seré contento con lo que tus circunstancias, tus oportunidades, lo que han traído a mi vida. Estaré contento con esto. Es difícil decirlo. Para algunos es difícil decirlo. Porque es batalla. Es una batalla. Esta es la dirección para ti. Algunos de este lugar que tienen dinero. Algunos de ustedes que son, que tienen ganancias, riquezas. Te voy a decir lo que no va a decir. En los siguientes, no va a decir que dejen su dinero. Yo no sé qué ha pasado a manera que si eres rico eres malo y si eres pobre eres bueno. Parte de los medios sociales, el dinero no te condena. No le va a decir al rico que dejes tu dinero. Pero Jesús le dijo al joven rico que dejara su dinero, pero es que su dinero estaba impidiendo que se acercara a Dios. no es nada, no hay nada malo que alguien tenga dinero. Que no tiene nada que tú vivas en aquella y tus circunstancias son buenas. Tú viste una oportunidad, tú la tomaste y ahora tienes dinero. De acuerdo a esta escritura, eso no es una, es un pecado. No deberíamos de ver a las personas ricas o pobres de mal manera. Si estás en Macedonia, y si tienes un Volkswagen, y vas a Kea, y tienen ahí camellos de BMW, y el camello no tiene joroba, todavía eres bueno. Vas a estar contento. Y no vas a ver a ir a la persona que es de 4 BMWs. Eso no es tu llamado, hacerlo sentir mal. Si él está soberano y contento en sus riquezas, entonces igual tú también. Es lo que dice aquí, no seas arrogante. Si eres rico, pues es fácil de ser un poco arrogante, porque se te invita a todos los lugares. Vas a muchas fiestas sociales. Muchas personas hacen tantas cosas, eventos sociales que te invitan y ya te empiezas a ver en el espejo, viendo como, qué bonito soy. Porque todos te dicen que eres muy maravilloso. No es porque eres de buen parecer, sino por tu chequera, el tamaño de tu chequera. Así es que no llegues a ser arrogante. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en riquezas. Y si nunca tomas esa actitud, que tengo tanto dinero que ya no puedo trabajar en mi vida. No pongas tu fe en tu chequera, siempre mantén tu fe en el Padre. Dice aquí dos cosas. Versículo 17. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Número uno, escucha. Dice Dios, da ricamente a las personas para que puedan disfrutar lo que les ha dado. Tienen que estar dispuestos a hacer buenas obras y compartir lo que están disfrutando. Puede disfrutar su riqueza y la tiene que compartir. No está mal porque disfruta sus riquezas. Si un hombre está en la iglesia y es rico y compra su casa, comprar una casa grande, no es nada malo compartirlo con el pastor, el terreno para cazar venados. Ese es el contexto bíblico. Si alguien aquí tiene una casa que no es nada de tus negocios, la ropa que usan, el carro que usan, deja que Dios trate con ellos y Dios trate contigo. Los ricos tienen derecho a disfrutar lo que Dios les ha dado, pero igualmente tienen que compartir. Si tienen a un rico que no comparte nada, tiene que haber un balance en su vida, en sus riquezas. Venimos al último versículo. No lo entiendo muy bien, pero lo voy a poner aquí. Aquí es lo que dice. Vives en Macedonia. Estás contento con las circunstancias, las oportunidades en tu vida. Estás contento con eso. Aunque te guste o no te guste, estás contento. Si vives en aquella, Y tus circunstancias y tu sabiduría te ha traído riquezas. Lo puedes disfrutar, pero lo tienes que compartir. Recuerda lo que dice. Entraste al mundo y salimos del mundo. Escucha el versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento. Para lo porvenir. Es después de morir. Que es la vida eterna. Que echen mano de la vida eterna. Es lo que dice. Esto, entre la entrada y la salida, no es vida. En el problema donde estamos aquí en América, esto realmente no es la vida eterna. Cuando tú mueras, entonces, esa es la verdadera vida. Quizás vivimos más tiempo, 85, 86 años, es todo lo que tenemos. Cuando tú mueras, entras a un ramo que es eterno. Esto, eso es la vida eterna. No lo puedo explicar, solamente te puedo decir lo que dice. Lo que tú haces aquí, entre la entrada y la salida con tu dinero. Si estás contento, en Macedonia. O si tú lo disfrutas y lo compartes en aquella, en cualquier manera, te prepara y te beneficia en la vida que viene. ¿Cómo? No tengo idea. La primera Timoteo, primera de Corintios habla de galardones, pero no sé qué significa eso. Aquí nos preocupamos tanto de ver aquí, en nuestras circunstancias, que esto, este tiempo, es afectado. Se afecta por lo que hacemos aquí. Mañana en la mañana, a las 10 de la mañana, voy a enterrar uno de los mejores diáconos que hemos tenido en esta iglesia. Su esposa murió hace algunos años. Pensamos que él iba a ir primero. Ya tenía tiempo en la nursing home. Con una enfermedad muy horrenda. Me hablaron y me dijeron, quiero que sepas que mi papá murió a la 1:16. Y me dijo, si has estado alrededor de personas con Alzheimer's y demencia, su mirada está perdida. Los ojos han estado vacantes por mucho tiempo, perdidos. Pero antes de morir, sus ojos se abrieron. Se le fue ese vacío y vimos un gozo tremendo. ¿Sabes por qué? Porque esto no es lo verdadero. Acá sí es. Y solamente en Cristo puedes llegar aquí. Hacer algo cuando llegues ahí. Vamos a orar. Padre, yo sé que yo me apuro mucho en esta vida. En el fútbol, en golf, en muchas cosas que me ocupo. Pero que esto me recuerde que este mundo en el que vivimos solamente es temporal y no importa. Es lo que hago contigo para lo porvenir. Y guarda eso en mi corazón y a todos los que están aquí. Gracias por tu verdad. Gracias por tu verdad. Es equidad, es pasión, es gracia, es amor. Tráelo a casa el día de hoy, en el nombre de Jesús. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, ¿nunca has conocido a Cristo? El personal y yo estamos aquí enfrente. Dios te llama a ser parte de este compañerismo, como Él habla a tu corazón, como Él habla contigo. ¿Tienes algo que quieres orar? Aquí estamos. Si no quieres orar, lo que quieras orar, estamos aquí. Como Cristo hable tu corazón a través de su Espíritu, pasa.